Qué bueno. De acuerdo con esto, deberíamos estar en vivo. Así que, muy buenas tardes, amigos aliancistas, hinchas de Alianza, hinchas de otros equipos, seguidores de Blog Íntimo, sean aliancistas o no. Espero que estén muy bien, que todavía les dure la alegría, porque Alianza Lima es el campeón del torneo Clausura, a pesar de que otros le quieran minimizar diciéndole ganador. Hemos conseguido un nuevo título de torneo corto, hemos vuelto a demostrar de qué está hecho Alianza Lima, a pesar de que, y ya lo vamos a leer en el programa con mi hermano Rubén Ravelo, que me acompaña. De que parece algo mucho más milagroso que demostrable por hechos futbolísticos. ¿Cómo estás, Rubén?
¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal todos los seguidores de Blog Íntimo Podcast? Sí, efectivamente, Alianza es campeón, ganador, bueno, ya depende de cada uno su ponderación, pero en definitiva es el equipo que terminó alzándose con el título del Clausura, se puede decir, de una manera épica, por decirlo de alguna forma. Cuando parecía que todo ya estaba perdido, aparecieron los resultados, tanto nuestros como los otros equipos, ¿no? Que fueron cayéndose y terminó, pues, terminó en esta consagración aliancista, que obviamente es justa, además de importante por cómo nos deja de cara a la final que viene, la final por el título nacional, que es obviamente el más importante y el que estamos apuntando. Y sí, tal y como lo mencionabas, el tema da para el análisis desde varias ópticas. Futbolísticamente, Alianza, a nivel de resultados es, digamos, incuestionable, pero a nivel de funcionamiento me parece que hay cosas de las que podemos hablar, ¿no? Así que vamos con eso.
Por supuesto, gracias. Mucha gente lo analiza desde acá. Yo también tengo mi estampita. Yo, ya después de esto, si la gente sigue diciendo que octubre es un mes de porquería, que octubre todos son malos resultados, yo no entiendo nada, bueno, pero sí, o sea, como dices, una de las ópticas sería esa, ¿no? La de la fe, porque resulta, y lo sabrán también los hinchas de la selección nacional, yo no soy uno de ellos, pero yo sé más o menos de lo que venía pasando, que siempre se decía, todos jugaron para Perú, menos Perú. Todos jugaron para Alianza, menos Alianza.
Claro.
Y siempre pasaba eso, y teníamos el rótulo todavía acá, sobre todo después de la derrota con el clásico rival en Matute, que Alianza era el equipo levantamuertos. Entonces, yo siento que eso se notó un poco, no solamente con Binacio Bar, sino también ahora último con ADT de Tarma. Quiero creer en realidad que lo que Chicho quería hacer es hacer justamente esto. Primeros 30 minutos, metemos dos goles. Y listo, 60 minutos tiramos el camión atrás y lo dejamos tener la pelota porque al final, y tampoco es por restarle mérito al equipo de Franco Navarro, quienes ven el fútbol peruano y saben cómo juegan los equipos de Navarro, saben que justamente es eso, a apelar a la posesión, a buscar un poco más de construcción. Creo que Chicho lo dejó sentirse cómodo en la cancha en Matute a pesar de ya tener el resultado en el bolsillo, ¿no? Fue algo un poco más que, no sé si te queda esa sensación, pero que son 60 minutos que sobraron, Rubén. ¿Estás de acuerdo?
Sí. Ahora, puede que haya venido una orden de Chicho, o puede también que sea por lo que muchos sentimos en ese momento o percibimos que fue por el tema de que se fue Barcos, ¿no? Porque es una coincidencia no omitible que justo cuando Barcos se va lesionado, ¿no? Que felizmente no es de gravedad, va a estar en las finales según lo que he leído, el equipo termina el primer tiempo de una manera poco ambiciosa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y
De
el
forma
segundo
decorosa.
tiempo, y el segundo tiempo en realidad ha sido muy mediocre a nivel de ataque, ¿no? A nivel de defensa, claro, obviamente dentro de las exigencias que tuvo ADT, que eran de esas y 10 más a nivel, creo yo, de ataque, cumplimos defensivamente, pero prácticamente ninguna tuvimos en el segundo tiempo. O sea, una elaborada, así que un uff, ¿no? Algo, de verdad, no, casi nada para mencionar. Y eso, como te digo, o sea, puede ser porque Barcos no haya estado, o también porque Chicho, que también, o sea, creo que puede ser ambas cosas, ¿no? Chicho también, ¿sabes qué? Como que ya metimos los goles y ahora pues ya a cuidar el resultado, que nadie se me lesione, que nadie se me expulse, todos ahí concentraditos, sin arriesgar. Y terminar el partido con los 3 puntos que eran necesarios para ganar el título, ¿no? Entonces, ¿cómo
Sí,
lo viste tú?
yo concuerdo contigo. Es más, yo también quería mencionar lo de Barcos. Si bien Barcos sale, o sea, se golpea, ¿sí? Termina golpeado alrededor del gol de Pablo Míguez, que es el 2-0. Tengo el minuto exacto, minuto 29 para 30. O sea, El partido en ese momento ya parecía que Alianza estaba mucho más cerca del tercero que ADT si quiere aspirar a una remontada, ¿no? Si bien, como mencionas, Jan Deza, qué novedad, quería jugarse su final, igual que Erinson Ramírez. Creo que Jan Deza lo logró más que Erinson Ramírez. Estuvo muy impreciso el segundo. Pero sí, yo creo que no solamente es en parte por la dependencia que tenemos del ataque de Hernán Barcos, que es muy válido decirlo, ¿sí? Sino también que ya el equipo ni siquiera apelaba a construir con un 9 como el de Rodríguez, porque pasó a ocupar posición de 9, ¿sí? Entró Oscar Pinto a mejorar la elaboración y tal vez, no sé, yo me imaginaba un 4-1-4-1, ¿no? Es decir, Yosemir Bayón de ancla en el medio campo, por un lado la bandera, por el otro lado Arley Rodríguez, que cumplió muy, muy bien su función jugando de titular, que es otra cosa que quería remarcar. Quienes nos siguen y nos escuchan, me han escuchado decir que Arley Rodríguez, cuando arranca el partido, no tiene un buen rendimiento. No obstante, ayer sí lo hizo, ¿sí? Sí lo hizo bien. O sea, digamos que ahí mi lengüita plim, como diríamos acá en Evi. Y yo me imaginaba, pues, esos dos volantes por banda y Concha y Pinto haciendo más elaboración. Y yo me esperaba, en realidad, mejor elaboración y más construcción y, digamos, practicar más el fútbol que necesitamos sin Hernán Barcos. No obstante, espero que haya sido por donde Chicho y no porque realmente no la vimos o no dimos pie con bola. Pero sí, para mí terminan sobrando 60 minutos por todos lados, ¿no? En la cancha y en la tribuna, porque ese es otro tema también que vamos a hablar. Mucha gente está cuestionando últimamente la forma de vivir el aliancismo de un montón de personas. Ya se veía venir la vez pasada en redes sociales siempre se hace la broma, ¿no? Cuando perdemos con Vallejo, para el partido que viene ya todo el mundo tiene compromisos, matrimonios, entradas, se le murió la abuela, el papá, la mamá, tiene el hijo enfermo. Y cuando Alianza va bien, todo el mundo va. No obstante, se está cuestionando, sea que vayan hinchas o no vayan hinchas, siempre se cuestiona la forma de vivir el aliancismo y creen que todo el estadio tiene que ser una garganta latiente. ¿Tú concuerdas con eso, Rubén? Con esa idea de si la Alianza no sirve.
O sea, lo que pasa es que esto viene de una premisa de educar al hincha, pero educar al hincha supone que te pongas en una posición de maestro de hinchaje. Entonces yo no sé qué persona, y conozco hinchas de Alianza que yo considero son mucho más hinchas que yo por todo lo que han hecho por Alianza, pero aún así me costaría ponerlos a ellos como una especie de gurú del aliancismo, del hinchaje, ¿no? Es más, estas personas son las que menos se preocupan tanto por eso, o sea, simplemente son personas que predican con el ejemplo de alguna forma, ¿no? Son personas que alientan, que hacen cosas por el club, que están siempre pendientes de Alianza, que viajan cuando pueden viajar, por supuesto, y que están siempre ahí. Y más bien, la perorata esta tuitera, que es más que todo de esta red social, tan bonita, ¿no? Porque tiene sus cosas bonitas también, pero en la realidad también es una, a veces es una vitrina de poses, ¿no? Es esa, ¿no? De educar al hincha. Pero ahí viene la pregunta, ¿quién eres tú para educar al hincha, ¿no? Entonces, ahí comienza un poco la bronca, ¿no? Yo sí soy la idea de alguna manera darnos una especie de feedback entre nosotros, ¿no? O sea, porque nada está fuera de crítica, o sea, todo está dentro de la crítica. El hincha también se puede autocriticar, se puede autocuestionar, se puede, no sé, revisionar, si puedes decirlo de una manera, y también puede ayudar a otros a mejorar como hinchas. Estoy de acuerdo con eso, de repente por ahí contar algún testimonio, dar, sabes, que alguna anécdota sobre una persona que recién llegó a Matute y cómo era al principio, era como es ahora, ¿no? Y cosas así. Pero ponerse en una posición de decir, oye, no haz eso, sino haz esto, porque yo lo digo, porque haz lo que yo hago, porque yo soy más hincha que tú. O sea, ahí ya empieza un poco la segregación que yo creo que no es sana para ningún club, ¿no? Ni para Alianza ni para nadie. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Entonces, igual, o sea, que cada uno viva a su manera el aliancismo, por supuesto, estoy de acuerdo con ello. Y también de vez en cuando, utilizando las redes sociales de manera constructiva, pues lanzar algún tipo de recomendación o anécdota, pues, ¿no? Por ahí.
Tal cual, tal cual. Es más, con la proliferación de las redes sociales, en realidad lo que ha pasado es que se han creado muchas más formas de vivir el aliancismo. O al menos se han revisitado algunas que se habían dejado de lado, al menos en el hincha común. No sé, me voy a dejar entender. Antes no habían tantos grupos de amigos, de universidades, de institutos, de barrio, que no fueran barristas o que no constituyeran o quisieran constituir una barra, que bajaran al estadio juntos. De un tiempo a esta parte, viene ocurriendo, ¿sí? De hecho, en los últimos 5 años, para ser claros. La aparición de redes sociales como TikTok, por ejemplo, que mucha gente podrá joder, porque sí, en Twitter, como bien dices, es un paraíso para la joda. Dicen, no, el hincha TikToker, el neo-hincha, ¿no? No obstante, no se dan cuenta de que justamente por una celebración que se viralizó, no solamente por televisión, sino por TikTok de uno de los jugadores, específicamente de Aldair Rodríguez, es que tuvimos una presentación en vivo en el entretiempo de un cantante cubano de reparto. Entonces, la forma de atraer nuevos hinchas no tiene que ser únicamente para que vengas a alentar. Entiendo, porque yo lo viví así y desde hace años siento que es así, que si vas a pisar una popular, vas a alentar, sobre todo si te vas a parar detrás del arco, ¿no? Esa es una. No obstante, empezar a criticar y decir que tienen que ser los 30.000 que tienen que alentar y si no alientas estás por gusto, o turistearlos, que es otra, ¿no? Porque Twitter como es un... Es hermosa la red social. Si no tienen Twitter, créense y lean todo lo que pasa.
Antes piénselo bien, por supuesto, antes de crear.
Claro, piénselo dos veces, ¿no? Y síganos también en el blog íntimo de Evi en Twitter. Ahorita vamos a proyectar algo para ustedes también. Es esto de querer no solamente enseñarte, sino también de hacer sorna, ¿no? Entonces, antes de pasar ya un poco más a aterrizarlo al fútbol, muchachos, las formas de vivir el aliancismo son un montón. Hay un montón de formas. Hay gente que lo ve como una experiencia, ¿sí? Dejar, o sea, ir al estadio ya no es voy al guerrazo, voy al punto honor y demás, ¿no? Hay gente que lo ve así y tal cual. Hay gente que lo cree lamentable, hay gente que no. Al final, lo que ocurre es que en el club se genera fuente de ingresos. Tiene que ver también con estos cantantes que posan con la blanquiazul. Es todo, todo tiene un porqué, ¿sí? El club se aprovecha, espero, desde el marketing de todo esto, ¿sí? Así que lo que siempre pasó, hace 15 años la gente quería traer más familias al estadio, quería traer más hinchas, que los hinchas de Alianza no fuéramos solamente 3.000, 4.000 en el estadio, sino fuéramos más. Hoy en día se ha logrado, tenemos el estadio lleno desde hace 3 años, paréntesis pandemia, ¿no es así? Y aún así estamos inconformes. En fin, parece que lo que antes era un sueño, hoy en día es una pesadilla, muchachos.
Es que nunca vamos a estar conformes tampoco, siempre habrá gente que critique, que cuestione, y no está mal que pase eso, está bien, pero como tú dijiste, una cosa es eso, otra cosa es que te califiquen o te descalifiquen, en el peor de los casos, que te turisteen, ¿no? Que te...
Turistas se turistean, me imagino.
Claro, que te digan neo-hincha, que te digan pseudo-hincha, que te digan consumidor de éxito, no sé, que sea, porque recordemos que además la foto esa bonita que tienes en tu cuadro, en tu póster, ¿no? O en tu celular, ¿no? Con el estadio lleno, ¿no? Está lleno probablemente de turistas, porque los que van siempre al estadio son 3.000, 4.000 personas. O sea, seamos sinceros, y no solamente en Alianza, también los demás clubes grandes del Perú también sucede lo mismo. Bueno, de hecho, en Cristal es aún peor, ¿no? Entonces, hay que tener bastante tino con eso. Yo sí creo que el turisteo bueno. es un virus, ¿no? Que debemos ir poco a poco combatiendo y más bien tratar de jalar cada vez más gente al estadio para que esta experiencia de la cual has hablado se vuelva un hábito y termine desembocando en un hinchaje real, que es algo que van a hacer las personas. Si no nace, pues no van a hacer nunca. Nadie te puede obligar a ser hincha de algo.
Nadie te puede impostar tampoco una manera de vivir el aliancismo, ¿no? No te puede impostar una moral.
Sí, te puedes proponer a ti mismo un hábito del estadio. O sea, creo que todos lo hicimos en un momento, ¿no? Tenemos trabajo, estudio, ta, ta, ta. Igual tengo que ir al matute, estoy cansado, un sábado quiero descansar. No, voy al estadio. A veces cuesta, pero hay que ir. O un viaje. Por ejemplo, el viaje que hicieron a Ayacucho los chicos, que acabaron molidos. Entonces, son cosas que no todos pueden hacer. Entonces, cuando tú logres hacer esto de esto un hábito y tienes la predisposición y el cariño suficiente para ser hincha, lo vas a hacer naturalmente. Eso es algo orgánico, no tienes que forzarlo. Y un tweet de tal o cual no va a ser alguien que diga, ah, sí, voy a dejar de ser turista para ser hincha. O sea, no, eso no va a pasar. Entonces, que todo fluya, ¿no? Creo yo, esa es la forma, sí, ¿no?
Que todo fluya, que nadie influya, como dirían
exactamente
en los posts de Instagram de hace 8 años ya, bastante tiempo, ¿no? Bueno, era un paréntesis nada más para que, porque se ha visto estos 2 días, a raíz de varias cosas que están diciendo acá mismo en los comentarios, que el comando se ve dividido y que no se canta como se debía cantar.
También es otra cosa, ¿no?
Ese es un tema de la barra de sur, ¿entiendes? O sea, es un tema de aliento, de canto.
Que también, por cierto, es una de las razones por las cuales mucha gente ha mirado de sur a norte o a oriente, entonces también es verdad eso, ¿no?
Exacto, pero y gran parte de esa frustración, digamos, de ver cómo la tribuna sur no estuvo tan prendida, o al menos no estuvo cantando todo lo mismo como pasó, por ejemplo, en Ayacucho, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿no? Desfogar tus frustraciones, ¿con quiénes? Con los turistas, con los neohinchas, con la gente que recién va al estadio y que quieren castigar, porque claro, como no vas al estadio hace 10 años y recién te has abonado este año, entonces eres una desgracia, pues, ¿no? Me tienes que hacer caso a mí, no es así, todos fuimos nuevos alguna vez, ¿no? ¿Y por qué estamos? O sea, la gente está porque ama Alianza, porque ve algo de valor en el club. Fomentemos eso, ¿sí? Fomentemos verle el valor a estar ahí desde todos los puntos de vista, no únicamente desde uno que ya tiene bastantes años y que en realidad se estaba haciendo bastante cansino ya, o sea, en vano. En fin, ojalá estos temas que mencionan aquí en los comentarios con lo que pasa con el comando, la división, el aliento en sur, mejoren. Yo estoy seguro de que para la final vamos a ver un sur más homónimo, por lo menos en su aliento.
Ojalá.
Como ocurrió en los playoffs del año pasado. Para mí tiene que ver con un tema de que la otra hinchada, como pasaba hace 1000 años, ¿sí? Te motiva a ti a cantar, a estar todos parejos, a hacer que tu aliento suene más, ¿no? No obstante, bueno, esto es otro tema, ¿no? Que ya saldría del partido y tendríamos que hablarlo ya un poco antes de los playoffs. Hablando de eso, porque para los playoffs parece que falta poquito, pero en realidad cada día se te va a hacer una eternidad, los quiero invitar a todos a leer no solamente este artículo, que es un informe sobre lo del 34. En el blog íntimo tenemos aquí sobre el 34, sobre el tema de 1934, tenemos un montón de material, ¿sí? Tenemos artículos, hemos hecho videos, tenemos hilos en Twitter, publicaciones en Facebook. Los invito a todos a revisarla, ¿sí? Les voy a dejar el enlace aquí en la descripción. Y además, si no tienen todavía su libro La Revancha del Pueblo, pues los invito aquí a Twitter, dicho sea de paso, síganos en Twitter, a adquirirlo. Rubén, ¿nos podrías comentar, por favor, qué promoción tenemos para los seguidores del podcast íntimo?
A ver, un ratito. Voy a poner... Ahí está la compartida, ¿no?
Sí.
Ok, tenemos una super promoción para que nadie se quede sin Alianza Lima esta semana que viene, que vamos a estar pues ahí pendientes de quién va a la final. La Revancha del Pueblo a solamente 40 soles con delivery incluido, ¿ok? Todo incluido, 40 soles por un libro que creo yo vale mucho más que eso, por la calidad de material que tiene, no solamente a nivel de artículos e investigación, sino también por el material, el físico, la presentación del libro, es realmente de una gran calidad, ¿no? 40 soles con todo el libro incluido. Para mayor información, escribe al WhatsApp de Evi, que es el 918-845-377. Repito, 918-845-377. Ahí en Twitter pueden también entrar a través del link de WhatsApp. La Revancha del Pueblo contiene 250 páginas que presentan la campaña Alianza Lima 2021, en el cual conseguimos la Corona 25. Asimismo, contiene material inédito como el testimonio exclusivo de Wilmer El Zorrito Aguirre, un artículo especial sobre el tetracampeonato escrito por Quien Habla, ni más ni menos, y muchas cosas más, ¿no? Así que pasen por ahí, pasen por el WhatsApp, piden su libro, que en verdad a 40 soles está a un preciazo, ¿no? Un preciazo.
De verdad que sí. Bueno, ese era el auto Cherry, muchas gracias. Un abrazo para todos los que nos han saludado, que no hemos tenido chance de hablar. Carlos García desde Santiago de Chile, un abrazo. A Carmen Lara Campos, que nos dice que nos encanta, le encanta nuestro programa. Un abrazo también, Carmen, que estés bien. A José Adolfo Gómez, que está aquí comentando, a Roberto Junior Carrasco, a Yo el Cuadrado, a Axel NY, a Jon Antonio González, ¿sí? Bueno, yo creo que nos había saludado. Y Carla Jiménez, que es nuestra amiga, que entiendo, estás desde ahí escuchándonos como siempre, porque es nuestra linda. Además, es parte del equipo de producción, así que gracias siempre por estar, Carlita, ¿sí? Te mando un abrazo. En fin, vamos ya al partido, ¿no? Ya un poco más hacia lo otro. ¿Tú crees en serio que la ausencia de Barcos no se haya terminado de pesar y que llegue a la final? ¿Tú crees? Porque he dicho, yo creo que es un golpe, ¿no?
Sí, de que va a llegar, por lo que he leído, creo que no es una lesión de gravedad. Felizmente Barcos, a pesar de su edad, digo su edad como si fuera yo un gran jovencito, digamos casi la misma edad, pero sí. A pesar de la edad que tiene, es fuerte, no se suele lesionar. Es algo que me llama mucho la atención. Y este golpe que sufrió en la jugada en la que él se falla un gol inédito, porque justo lo comentaba con la persona que estaba a mi costado, que era un desconocido, pero como siempre en el estadio, pues no hay desconocidos, ¿no? Siempre por ahí conversas como si fuera tu pata del año, ¿no? Y le dices, oye, hizo la más fácil se la falló, ¿no? Porque tenía pues toda disposición para meter ese gol, a lo mejor mucho más, mucho menos dificultoso que el primero. Sí, exactamente, Antenor. Entonces, y termina fallándose ese gol, y no solamente, sino que también golpeándose, y obviamente a mí se me vino el fantasma de Carioca Velázquez, ¿no? Sinceramente, yo dije, puta madre, no, perdón, el francés. Dije, no puede ser otra final sin el goleador. O sea, felizmente por lo que he visto, y también por lo mismo que Barcos no. O sea, sí es cierto que no pisó nunca bien después del golpe, pero no es que tampoco que estaba muriendo. Dije, no, probablemente sí sea un golpe, sí, se tiene que ir a la cancha, pero va a terminar bien para las finales y espero que sea así, yo creo que va a ser así. Ahora, sobre la Barcos dependencia, pues creo que en ataque es evidente, ¿no? O sea, ahorita sin Barcos perdemos la alegría, perdemos la efectividad, perdemos la creatividad incluso, por lo que él también genera a nivel de pivot, de retroceder, de juntarse con los volantes. Se pierde mucho, se perdería mucho sin Barcos como se perdió en este partido, ¿no?
Tal cual. No obstante, yo creo que, si bien puede sonar un poco raro, ¿no? Porque al final, viéndolo desde un punto de vista un poco más frío, los goles son los que te iban a ganar partidos. No obstante, creo que, al menos en el funcionamiento, que es lo que mencionábamos al inicio del programa, que Alianza como equipo, por lo menos después de que salió Barcos, no demostró tener el peso necesario, quiero creer yo, por donde Chicho Salas, creo que si tenemos que depender, entre comillas, de alguien, sería de el buen Josep Mir Bayón. Para mí, figura el partido. Para quien escribió la crónica, que es David Ames, les invito a leerla, se llama Parada Final también, está en nuestro blog y está en nuestras redes. Y José Mir Bayón, ¿para ti quién fue la figura del partido en Matute, Rubén?
Igualmente, José Mir Bayón, creo que lo ve recuperando un montón de pelotas. Bueno, en realidad es un tipo que juega bien prácticamente siempre. O sea, es difícil que haya un mal partido de Bayón. O sea, tiene un... Debe ser uno de los más regulares de Alianza en los últimos años, ¿sabes? De verdad, si no en... Te diría que después de Nero González, creo que es el mejor volante que hemos tenido en los últimos 15 años, más o menos.
Claro, en la primera línea. Y peruano. Ajá, claro. Y todavía se dio el lujo de tribunear al final, ¿no? Sí, viste sus declaraciones que...
Sí, aunque no escuché eso. Yo justo lo estaba comentando ahí, o sea, no escuché esa parte. Escuché que sí, que pudo irse y no lo hizo. Pudo irse porque después el... terrible año que tuvimos en 2020, pues creo que cualquiera pudo haber tomado esa decisión, pero no prefirió no hacerlo. No escuché esa parte que justo mencionaron en el tweet que estaba viendo, pero bueno, seguramente, ya he mencionado antes, Bayón, que como Alianza, o sea, no hay comparación con lo que él ha vivido antes, ¿no? Respecto a lo que vive ahora con Alianza, y bueno, obviamente se entiende porque vivió antes en un equipo que tiene mucha menos trascendencia a nivel cultural, popular, ¿no? Con todo el respeto que se merece Cristal y todo, pero no se puede comparar, ¿no? Entonces, sí, sin duda alguna, da para tribunear. Yo lo vi más muy sincero, por cierto, lo vi muy emocionado, muy, como creo debe tomarlo un jugador de sus madurez. Y siempre hablando de que esto quiere plasmarlo en el partido final, lo cual es lo que no debemos perder de vista, porque es una gran alegría haber campeonado clausura, pero el título que suma al palmarés, el que nos va a dar la corona 26, esperemos, sería el nacional. Así que vamos con calma, ¿no?
Sí, definitivamente. Yo justo lo comentábamos después del partido, no solamente contigo y con la gente del blog, que nos quedamos por ahí por alguna zona de Lima, para no doxearnos, tampoco nos vamos a regalar. Estábamos conversando y también lo conversaba con otros patas que entre Cristal y Melgar, ya hablando un poco más de los playoffs, si tuvieras que elegir uno, ojo, Melgar, no sé por qué. Para mí que sea Melgar.
Yo también. O sea, obviamente Cristal es un equipo de mucho mejor funcionamiento. Melgar, para ganarle Melgar a Cristal, tendría que hacerlo de una manera muy guerrera, por así decirlo. Y Alianza es un equipo guerrero. Entonces ahí podría que haber una final mucho más, creo yo, entre comillas, ganable contra Melgar antes que con Cristal, que es un rival que ojo, Napo, que está pues la maravilla porque su defensa ha demostrado mucha debilidad, pero a nivel de ataque y funcionamiento colectivo creo que está un paso por encima, creo yo, de la mayoría de equipos del medio peruano. Entonces, yo pienso que sí, para mí también Melgar debería ser el rival. Si es Cristal, pues obviamente igual saldremos con todo como fue el año pasado, ¿no? Pero yo también espero que sea Melgar, de verdad. Y bueno, el tema de la altura me preocupa mucho, o sea, después de lo último que hemos visto, de verdad, el tema de la altura a mí no me preocupa tanto. De verdad, ahorita sí estoy más confiado con el tema de la altura que antes, ¿no? Ojalá.
Sí, mira, y todo lo que provoca el funcionamiento de la Alianza de Chicho Salas, ¿no?
Sí.
Bueno, yo también concuerdo contigo, con Carmen Rosa Guaita, Melgar, no solamente por ese tema, porque Cristal es más cuadro, sí, o sea, no me hace más ni menos reconocerlo, y viene siéndolo consistentemente ya hace tiempo, ¿no? Que es el tema, ¿no? Para ganar a Cristal tendrías que ganarle como le jugamos nosotros los playoffs del año pasado, más o menos.
Exactamente. Sería algo parecido. Sí.
Y apelar a que de todos los 50.000 centros que tiraron, no acierten una, ¿no? Es cierto que la baja de uno de los volantes que ellos tienen por agresión, sí, por violencia doméstica, va a jugarles en contra. No obstante, eso no me parece que haga media en eso. Para mí, creo que, o sea, desde mi perspectiva, no solamente no tendremos que viajar a Trujillo, porque esa es otra, trascendió durante estos dos días, debido al concierto de un conocido cantante de música urbana en el Estadio Nacional, no podrían jugar en el Nacional, digamos, en la vuelta. ¿Sí? No podrían elegir el 12 de pasar Cristal. A ver, vamos a mencionarlo. Elige localía quien está mejor ubicado en el acumulado. Si pasa Cristal, ellos podrían decidir si es que dónde juegan primero, si en Matute o en el Nacional. No obstante, no van a poder optar por el Estadio Nacional, porque el Estadio Nacional ya está haciendo, está en mantenimiento, están acondicionándolo para este concierto que les estoy mencionando. No obstante, si pasa Fútbol Club Melgar, al estar ubicado debajo de nosotros en la tabla, seríamos nosotros quienes tendríamos la potestad de elegir dónde jugamos primero, ¿sí? Entonces, más allá del hecho de que ha trascendido que Cristal, de elegir cerrar la final, no podría ser en el Estadio Nacional porque se está refaccionando justamente para este concierto que les menciono y nos querría llevar al Manciche. Cosa que no pasaría, claro, con Melgar porque tiene su propia cancha y no tiene nada que ver, ¿no? Pero creo que ese gaste que menciona justo acá el señor Corman Honores es clave, ¿no? O sea, Arequipa-Lima, los va a terminar de matar y zancochar un cuadro que viene de bajada, porque concordarás conmigo, Rubén, que el Melgar que vimos ahorita, ¿sí?, al que le jugamos y le hemos ganado 1-0 hace poco, no es el mismo de la apertura, no es el mismo que...
2-0
le ganamos, ¿no?
Sí, 2.
Sí, no es el mismo que con el que jugamos cuando tenía Néstor Lorenzo, ¿no?
No. O sea, claro, obviamente con la Ballén han tenido un declive, ¿no? Evidentemente, que empezó con la eliminación de la Copa Sudamericana de una manera aplastante, ¿no? Porque más allá de que era posible que sean eliminados, la manera como se les eliminó fue demasiado humillante, por decirlo de una manera, ¿no? O sea, fue fuerte como lo que les pasó, por cómo venían, ¿no?
No, y se inflaron también, venían inflando el pecho, diciendo que no son modas, que son mejor que todos.
Sí, venían un poco inflados, los hinchas están insoportables, la verdad, en Twitter al menos. O sea, hinchas me van jodiendo con licencia, imagínate, mano, ¿qué te puedo decir? ya, con eso te pongo sentido todo, ¿no? Jodiendo con títulos, pues, ¿no? Que nunca vas a salir campeón, bueno, en fin. Pero fuera de ello, sí, o sea, Melgar experimenta ese declive y termina y termina como está ahora, que termina perdiendo con Suyana en casa, ¿no? Con Suyana, y con todo respeto, pues es Suyana, ¿no? O sea, es un equipo que se hace fuerte de local, pero que fuera, normal es que equipos como el Boys se puedan ganar, como ha sucedido hace poco, de hecho. Y terminó pues perdiendo con Suyana en Arequipa. No sé si habrá dado una vez Suyana en Arequipa, probablemente sea la primera o unas pocas veces, pero increíblemente pasó eso. Y ojalá de verdad este Melgar le alcance para rascar, bueno, según nuestros deseos, ¿no? Le alcance para rascarle la final a Cristal, pero realmente ahorita Cristal es su favorito, ¿no? Para llegar a la final, definitivamente.
Bueno, es cierto. Eso es muy cierto. De hecho, ahorita revisando, tiene un antecedente nada más, Alianza Atlético, el 2011. O sea, imagínate, en todos los partidos que seguramente han jugado Alianza Atlético y Melgar, solamente una victoria tenían en Arequipa.
Ya es, claro.
Fue hace 50.000 años cuando Melgar todavía ni siquiera había iniciado este proceso de jalar gente de GB, ni siquiera estaba este árabe que es socio de Alianza encima, imagínate. Todavía ni estaba en los planos, o sea, hace un montón de tiempo, cuando realmente estaban de bajada y eran mucho menos de lo que son ahora, ¿no? Yo preferiría a ellos, pero a ver qué dice la gente, ¿no? Acá Antenor dice que quiere hablar, pero luego lo funan como en el 2020. No fue el 2020, fue el año pasado, creo. Lo que pasa es que nosotros hemos dicho que tenemos miedo, hemos dicho que tenemos preferencia por uno. En cambio, tú dijiste que tenías temor por un rival. Es distinto, ¿ah? No es lo mismo. De lo mismo. Carmen Rosa ya, bueno, ya concordó con nosotros. Un abrazo para ti también. Daniel Sinche, saludos. Saludos, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Espero que te esté gustando el programa. Suscríbete si estás en YouTube. Pueden seguir por ahí también. ¿Qué dice? Melgar tendría que hacer 3 viajes, dice Facebook User. Vamos a vayan a saber cuál de los usuarios sería. ¿Sí? En todo caso, usuario genérico, ¿cómo estás?
Un bloqueado, estoy bloqueado.
Un bloqueado. Gracias por centrarme, no, pero no he dicho el rival, ojo, ¿eh? No he dicho el rival, porque tú te tienes miedo a todo el mundo. No, mentira, un abrazo, espero que esté. Dice acá mi compadre y el Alberto Gallardo, no puede haber una final, sería imposible además que quieran
por
haber
aforo,
una final
supongo. Gallardo.
No solo por aforo, sino por además, bueno, por un montón de temas más, ¿no? O sea, una cosa es partidos de menor envergadura, pero una final nacional ni a balas van a... para que hacerlo los
claro, pierde mucho dinero, de hecho, si lo hacen ahí. Sí. O sea, le saldría mucho más rentable hacerlo en cualquier otro estadio grande, así sea en cualquier lado de Perú.
Tal cual, es más, le sale más a cuenta alquilar el Max Out de Iquitos y mandar todo para allá.
Exacto.
Que jugar en el Gallardo, imagínate. Uh-huh.
Que también lo alquilan, ¿cierto? Eso no es de ellos, es el IPD.
Claro, también lo pueden alquilar. No obstante, acá preguntan, la congeladora, el estadio de ATE, ¿tú crees que vayan a... ¿Tú crees que alguien o alguien del club de ATE quiera arriesgarse a ver cómo Alianza da una vuelta olímpica en el estadio Gremco? No te pases. O sea,
mira, estando Ferrari, yo no creo, porque va a tribunear diciendo no, imposible, no, por respeto. Si fuera otro, por tema económico, y porque le convendría obviamente a la U, porque la U está jodidamente con el tema económico, entonces le convendría un alquiler de estadio para un partido de sembradura.
Para monedas.
Claro. Entonces... bueno, no creo que se dé, pero yo no vería con malos ojos, ¿no? Si fuera hincha de la U, al menos. Yo, si fuera hincha de la U. Pero no lo soy y nunca lo seré, así que ya está. Eso es, ¿no?
Pero mucha gente está nerviosa que prefiere seguir quebrada a tener que prestarse para esa idea, ¿no?
Así claro.
Lo, y aparte, si lo hicieran así, se les va encima a toda la gente, así que ni modo.
Sí, pues.
Igual, lo de Melgar, pero antes de pasar ya un poco más a palabras finales antes de los playoffs, quisiera hacer hincapié en un punto que no hemos visto. Oscar Pinto, con Bustos, no jugó de plano, o si jugó no me acuerdo de nada, ¿sí? No obstante, ahora con Chicho Salas se ha convertido en una pieza de recambio interesante. Ha jugado 7 encuentros bajo el ala de Chicho Salas, de los 9 que tiene Salas. Voy a poner sus números aquí. Antes de pasar a hablar de eso, ¿cuáles son los números de Salas, Rubén? ¿Me los puedes comentar, por favor?
9 partidos, 8 victorias, 23 goles a favor.
O sea, no es poca cosa.
No.
Ofensivamente.
Es que esa ha sido la racha que nos ha metido. O sea, y como dice, yo comparto un grupo de WhatsApp con el flaco Ricardo, le mando un abrazo, que no vea el programa. como dice Ricardo, el tema aquí es que a veces las derrotas sirven, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, en 2011, después de una goleada que nos metió la San Martín en el grado al partido al cual fui, creo que fue 4-0 por ahí. En San Martín todavía estaba Vite Alemano, creo.
Arriola.
Después de ese partido tomamos una racha importante que nos metió también en la final. Y ahora, pues, después de los resultados malos del Clásico y Cantolao que desembocaron en la salida de Bustos, terminamos también haciendo un cambio que terminó siendo favorable para Alianza a nivel de resultados, ¿no? Más allá del partido en Trujillo, que creo yo no se vio perder de la manera como se perdió, pero fuera de ello, lo de Chicho impecable, ¿no? Están los números están claritos, o sea, no hay forma de contrarrestar eso.
Y más allá de eso, yo quiero hacer hincapié en que si bien, sí, tenemos una dependencia, al menos en ataque de Hernán Barcos, creo que este equipo es más solidario en materia de marca y de presión. Si bien no podemos hablar de que hacemos presión alta, porque si tú, o sea, para el contexto local, ponle, ¿sí? Ponle que estamos intentando hacer presión alta. Y no es por desmerecer a Chicho, no obstante, pones la Copa Libertadores de América sin irte a Europa y ves lo que es presión alta ahí y ya te empiezas a cuestionar la existencia, sí. ¿No?
Claro.
No obstante, para el nivel de fútbol local, me parece que sí, tenemos cómo hacer pressing alto. Creo que es algo que se ha implementado con el correr de los partidos. Y, de hecho, la única derrota que tuvimos no fue por tan amplio margen, ¿no? Si bien tácticamente fuimos claramente superados, el margen, al menos en el marcador, no fue tan amplio. Pudimos asfixiar, ¿no? Pero buscar apretar al rival cada vez que tiene la salida. Si bien hay contados jugadores que lo pueden hacer, creo que Arley Rodríguez en este último partido pudo hacerlo, pudo colaborar un poco más por banda con Richie Lagos, a quien no voy a decir nada, pero creo que un jugador tipo Pablo Lavandera y con la ayuda que tiene con Josemir Bayón colabora y contribuye muchísimo con esta labor. ¿Tú lo ves así también, Rubén?
Sí, de hecho Arley, justamente el partido que jugó Arley, que podemos cuestionar su técnica y muchas cosas, pero cómo presiona, cómo llega hasta el rival, vuelve a bajar, sale y vuelta que hace, es increíble, ¿no? Tiene una disposición táctica de verdad increíble, que a veces uno dice, ojalá tuvieras un poquito más de calma a veces para decidir y estarías en otra liga tal vez, ¿no? Por lo físicamente tan importante que es para Alianza, ¿no? Entonces, y bueno, respecto a lo otro, claro, obviamente me parece que Chicho lo que siempre plantea es eso, ¿no? Al menos de local, tener una presión alta, al menos los primeros minutos, de una manera muy evidente. Y una vez que ya se concretan los goles, ya como que te relajas un poco, bueno, no que te relajes, sino que te bajas un poquito, y ya más te dedicas a defender y a contraatacar, ¿no? Ahora, me parece que Pinto debuta con Bustos en Tarma, justo estuve en ese partido, por eso recuerdo que entró unos minutos e hizo un par de cositas por ahí, ¿eh? No recuerdo.
Pero no era tan consistente como él es ahora con Salas. Ahora parece que Salas le está considerando mucho más.
Igual dejó buena impresión ese partido y mucha gente empezó a pedirlo a partir de ese partido porque dejó una muy buena impresión. Generó un par de faltas, en base a habilidad, a atrevimiento, cosas que no era muy usual en esta alianza.
Sí, sí, sí.
No es muy usual, de hecho. No es muy usual. O sea, el atrevimiento de ir a encarar y a pelear rivales no lo tiene, me parece, casi nadie en
Alianza. De hecho, por eso lo pedían a Leighton también, porque una jugada entró, liberó un par y remató el arco. Así que en Sullana fue, si no me equivoco. Sí. Entonces todo el mundo empezó a pedir a Leighton, y después Leighton volvió ahora, ¿no? Volvió calladito, ya los lentes ya no están sobre Leighton, ¿no? En fin, le hicieron memes y todo. Lo que dice Antenor también es claro, ha generado tres penales en lo que va del clausura, y como remarca Roma, no se hizo en 2 días, o sea, hay que darle chance. Santenor dice hay que llevarlo de a pocos. Lo ha puesto ahí arriba. Acá mencioné el cuadro importante. Desde don Marcos Calderón, bueno, hay que ponernos de pie, me pondría de pie, pero no más a ver. Un DT peruano no campeona con Alianza Lima. Más de 45 años. Algo que también quiero remarcar que menciona una persona que brinda datos del fútbol peruano, que es Roberto Gando, y que cita las fuentes, que dice que justamente con Marcos Calderón como DT en 1987, Alianza Lima no tenía una racha como la de ahora, que es 5 victorias consecutivas en octubre. En realidad, los últimos 5 partidos de octubre los ha ganado. y la última vez que había hecho eso fue en el 87 con Marcos Calderón. 2-0 Municipal en Matute, 1-0 UTC en Matute, 2-1 Manucci de visita en Trujillo, 1-0 Unión Minas y 2-0 Ungaritos, ambos en Matute. Entonces, si vamos a hablar del oso Calderón, va a hablar bien. Y espero que podamos volver a ganar un campeonato de la mano de un DT peruano, ¿no? Porque eso también es otra. Es otra que se decía que a Alianza los DT peruanos les iba mal siempre. Entonces, ya tenías habladurías cuando eligieron a Navarra, cuando estaba Wilmar Valencia, Pepe Soto, el mismo Roberto Mosquera, que terminó dándole toda la razón a la gente, ¿no? Como diciendo, no, es DT peruano, no importa que sea tal o cual, no importa sus laureles. Es una desgracia, ¿no?
Se rompería un mito con los Chicho, ojalá, ¿no? Ojalá.
Super. Otro mito más, ¿no? Sobre todo con esto de que Alianza en altura siempre va a perder por goleada, que Alianza en octubre es una desgracia, bueno. Sería el rompemito supremo, tío. Y esto de que un DT o equipo que cambia de DT a mitad de campeonato está condenado también a perder las finanzas que la llega.
Otro mito que se rompería. Sí. Igual, o sea, igual, ojo, eso no es tan mito, ¿no? Eso sí creo que hay más ejemplos que
tiene sentido,
de una,
¿no?,
cosa que de otra. Pero igual, o sea, se rompería una estadística en todo caso que suele ser favorable a esa posición, ¿no? De que se va un técnico difícilmente que llegue, termina siendo campeón, ¿no? Igual a Alianza lo rompió en 2001, ¿no? Pero bueno, fue otra.
Todos los 70 técnicos hubo ahí, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Pero sí. Y otra más, que en los últimos años, al menos desde que la gente que nos sigue recuerde, es decir, del campeonato del 97 en adelante, Alianza siempre había llevado a la final, o había campeonado por haber ganado los dos títulos de cortos del año, o había llegado a la final de más a menos, ¿no? Y cuando iba de menos a más, no había campeonado. Nos ha pasado ya, nos pasó justo en 2019, cuando ganamos el clausura después de una apertura desastrosa, justo con Russo que necesitaban. También sería otra más que podría romper el buen Chicho Salas. Esperemos, pues, esperemos. Acá dice Carlos Lenzi. ¿Qué dice Carlos Lenzi? ¿No puedes leer, Bencho, por favor?
Pinto no me gustó, era un partido para que se desarrolle, pero no lo hizo, le falta. En realidad, ninguno de los que entró hizo un buen partido. Me parece que como dije, ¿no? Estaba un poco ambicioso. No sé si la orden habrá venido de Chicho, probablemente, ¿no? O sea, es que no trepes tanto, quédate por aquí nomás. Es probable, porque Chicho, cuando quiere mandar a todos atrás, los manda. Eso no se hace problemas, ¿no?
Sí. Y lo repite lo hecho porque es técnico Rubén, quien hacía esta vaina de mover el camión según conveniese el partido.
Pastoreo.
Pastoreo.
¿Ves? Pastoreo. Me recuerda a Pastoreo, pero con resultados, ¿no?
Claro. Con resultados, bueno. ¿Y qué resultados, no? 9-2, 9-3, 2011, bueno. Limo, espero que el Chicho también rompa eso. De que se puede hacer eso. Era lo más pragmático que ya había demostrado, por lo menos en un encuentro que jugó en 2020, y sacar resultados. Acá Adriana Maya concuerda con el buen Carlos Lenzi, ¿sí?, que tuvo miedo a encarar. Quiero creer, remarco, que viene arriba a la hora, ¿no? Bueno, del banquillo. Acá esto es interesante, porque a Rey Rodríguez le han sacado tarjeta amarilla y supuestamente ha trascendido que estaría suspendido para la final, si bien en las bases sale que las tarjetas se limpian para los playoffs, ¿no? Entonces se está especulando que podría estar suspendido para la final, para al menos el partido de ida, aunque de la Liga 1, espérate cualquier cosa, ¿no? O sea, si en las bases dice que se limpian las tarjetas, espérate todo lo que... Es como cuando el Senami dice que va a llover.
Exacto.
Cuando el Senami dice que va a llover, tienes que hacer con bermuda, hermano, porque es buen día para lavar la ropa, o sea, olvídate.
Sí.
Pero en el supuesto caso de que rompan sus reglas otra vez.
Lo cual nunca hacen, por supuesto, nunca la Federación rompe reglas ni nada, todo eso.
Todo se cumple a cabalidad.
Reglamento.
Sí, al pie de la letra. ¿A cuál de estos tres jugadores que ha planteado César Romano elegirías tú? ¿Pinto Mora o Zorrito Aguirre?
De Zorrito Aguirre. De Zorrito Aguirre yo de ley.
Yo, ¿con la misma formación 4-3-3?
No. A lo mejor lo pego un poco más al Zorro a Barcos para hacer una dupla final.
Claro. Sí. Como pasó contra Sport Huancayo acá en Matute, que terminamos ganándole.
Como pasó, creo, en la final del año pasado, por cierto. Claro. Creo que fue ahí, claro, también jugaron.
Tal cual. Tal cual. Para ver a quién encaramos, que es... como dice Antenor, la lógica te lleva a pensar porque es más cuadro, porque tiene más tiempo jugando juntos, por un tema de funcionamiento y de hecho por un tema de comodidad en realidad en el fútbol y conocimiento del medio de Mosquera, que a todas luces debería ser Sporting Cristal, ¿no? No obstante, en el fútbol nada termina teniendo lógica. Esto es fútbol, como diría el ídolo de este señor Antenor que está acá en los comentarios. En fin, Fue azuzado por nuestra productora Úrsula Castillo, ¿eh? Así que ya saben, si Antenor ha salido al frente es por culpa de Úrsula Castillo, acá está. Por favor, todo el comentario con este par de señores, ¿sí? En fin. Sí, acá César Romano concuerda con Diego Bencho. Uh-huh. Bueno, ni modo. Acá Adrián Amaya pone a Leighton. Si se golpea a Solita, ¿te lo mandas a Leighton o mandas a otro? A Pinto, a Mora.
A Leighton para la final, mi hermano. Pucha, no sea. De repente es nuestro Leyes, nuestro nuevo Leyes. A lo mejor.
Ojalá.
¿Verdad?
Ojalá. Ojalá, pero, ojalá, pero
no sé. Yo no lo pondría, obviamente, porque Leighton en todo este año, pues la vez que ha entrado no ha demostrado marcar diferencias y no me la jugaría por él para la final, sinceramente, ¿no? Pero bueno, obviamente, si él entra, pues que la rompa, ¿no? Lo que todos queremos.
Sí, sí, al final esté quien esté, así sea de los más resistidos como Paolo Hurtado o el mismo Jefferson Farfán, claro. Espero que la rompan por el bien de Alianza, ¿no? Porque al final
claro.
Necesitamos de todos. Uh-huh. Cayó el cuadrado, prefiere a Benavente, dice. No solamente él, sino Héctor Hurtado.
Benavente ya está descartado para todo el año, creo.
Sí, dicen, o ha trascendido que su golpe tiene la... No es de gravedad tampoco, pero sí va a hacer que se pierda.
Arrastra una lesión en talón, que ya lo complicó para el año, para todo el año, para todo lo que quede el año, mejor dicho.
Sí, se va a quedar hasta el final del campeonato. Evidentemente también para recibir la medalla, ¿sí? Porque él está en la final. Así que sea como sea, se crea una medalla y para unos temas también administrativos y va a viajar, no recuerdo el nombre del periodista que lo filtró, pero creo que es de RPP.
Kevin Pacheco.
Se va a España, si no me equivoco es Kevin Pacheco el que lo mencionó, pero en fin, corroboran ahí, busquen en su Twitter de Kevin Pacheco, creense de Twitter, sabe con toda la joda que van a leer ahí, pero sí, me parece que ha sido Kevin Pacheco el que lo dijo en su programa. Acá dicen Zorrito. Úrsula dice que, para todo esto hay que dar un contexto, la señora Úrsula Castillo, productora del programa, es una de las principales opositoras de la plaza de Aldair Rodríguez en el primer equipo de Alianza. ¿Por qué? Porque con toda lógica dice que no puede ser que no tengas un delantero centro que no le pega al arco, como es Aldair Rodríguez, ¿no? En fin, creo que aquí sí ya se terminó de convencer, y lo de la derecha, Aldair de extremo se encuentra más que delantero, más que por otra cosa, lo mencionaron más arriba, pero espero comentar, en breve lo busco, por el resto físico, ¿sí? Tiene más resto físico y tiene más vocación de recorrido que otros jugadores. ¿Tú sientes que podría haber una especie de reemplazo para De Rodríguez en caso no llegara con esa misma función?
A ver, la verdad, no tenemos uno, a ver, que haga lo mismo, exactamente lo mismo que el De Rodríguez como extremo, que ya su trabajo en realidad es más táctico que productivo, por así decirlo, a nivel de ataque. No tenemos uno así, creo yo. No recuerdo en este momento uno. A lo mejor Pinto podría tomar un poco esa función, pero no sé. A mí me parece que lo de Aldair Rodríguez como 9 sí es lamentable. Incluso hacía movimientos de extremo, como estaba de 9. Veía cómo lo miraban la bandera, Concha y... como que era una mirada de resignación de qué está haciendo, bro. Estás cayendo por un costado como si estuviera al medio.
Sí.
Pero igual, o sea, yo sí pienso que Aldair Rodríguez es un jugador que no debería estar en equipo, por supuesto, mientras pueda sumar que sume y bacán, pero y si me preguntas que quién lo reemplazaría, pues yo diría que Pinto, a lo mucho, ¿no? Sería esa una opción para que vaya un poco que trate de ganar la raya, no sé, ¿no? Porque al otro lado estaría Arley, se podría decir, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de eso. No sé qué piensas tú.
Sí, sí, yo concuerdo con eso. De hecho, sería increíble también, ¿no? Ver a Oscar Pinto poder explotar, como dicen aquí, en la final, contra un equipo, bueno, sea Cristal o Melgar, contra un cuadro fuerte, ¿no? Uno más que otro, no obstante, sería buenísimo y de mucha confianza para él, sobre todo de cara al otro año, viendo ya la Copa Libertadores de América, que Oscar Pinto pueda explotar ahora, pueda encontrar su fútbol de una mejor manera, que pueda apoyar con la creación, que pueda volver a ser ese encarador que fue un inicio y no solamente estar relegado en este contexto muy extraño de tirar todo el camino atrás, sino poder explotar todo su potencial. Yo sí creería en Oscar Pinto, en vista, claro, de que realmente está descartado, ¿no? Y Paolo Hurtado, olvídate, yo a Paolo Hurtado no lo pongo, pero no. En el banco suplente. Es más, está borrado por Salas.
Qué pena
es
que
una de sus, de sus decisiones, ¿no?
Qué pena porque creo que yo que era un regreso medianamente auspicioso, ¿no? Porque igual no es que venía pues de estar 2 o 3 años en para, ¿no? Un jugador que tenía unos meses nomás ahí, que se pudo haber recuperado físicamente, ¿no? Pero futbolísticamente él nunca marcó distancia, no se dio mejoras, no colaboró en un momento muy picante, muy, muy picante, que fue ese inicio de clausura. No hizo nada para merecer el puesto y bueno, lamentablemente quedó relegado,
¿no? Y aún más aún considerando quién tenía supuestamente esa plaza antes, ¿no? Si bien claro, es cierto, muchos dicen que canjearon al Pájaro Benítez por Gino Peruzzi, que es la contratación de clausura por amplísima diferencia.
Claro.
Lo cierto es que se pudo haber ido, por ejemplo, se ha ido Leighton. No obstante, eligieron mantenerlo y dejar ir al Pájaro Benítez para tener a Pablo Hurtado. Es cierto, y ustedes me dirán, oye, pero Pablo Hurtado se fue de su equipo en Chile por un tema muy lamentable, que si nos pasa a cualquiera de nosotros, estoy seguro que nos vamos al tacho, ¿no?
Claro.
No obstante, las cosas hay que decirlas. Pablo Hurtado, sí, por un tema de cartel, no será pues el cartel de Jefferson Farfán, por lo menos. No obstante, sí, concuerdo contigo que fue algo, por lo menos del papel ambicioso, o que debería haber marcado más diferencia de la que realmente marcó, que fue bastante pobre, ¿no?
Ojalá en todo caso que con una pretemporada, de repente por ahí se podría poner
a... Si es que se queda.
Si es que se queda. Que yo espero que se quede. Yo sí quise que se quede. Me parece que es un jugador que tiene aún un par de cosas para darle al fútbol y espero que sea en Alianza, ¿no? Pero tiene que ponerse a punto. Ojalá. No solamente él, ¿eh? No solamente él, tiene que ponerse a punto varios ahí.
No, claro.
Aldair Fuentes, ¿cómo se llama? Farfán. ¿Aldair
Fuentes lo mantienes también?
No, digo, si se queda, ¿no? Yo no lo mantengo, pero si se queda, pues tiene que ponerse a punto. El tipo corre como un jugador. Es el más joven de todos y corre como un jugador. O sea, es increíble.
Una cosa que no se entiende, ¿no? Y bueno, y con los nuevos delanteros que también están ahí, a la espera, como son Sebastián Pinó y el buen Goicochea, esperemos que también, si tienen minutos en la final, que la rompan, ¿no? Sería bueno ver que juveniles, entre comillas, llegan a explotar y a romperla en un playoff, que es algo que por lo menos yo no recuerdo tanto así, ¿no? En fin, vamos a ver qué dice acá la gente. Dice Antenor, fijo que entra Pinto en esa posición, Leighton no tiene minutos, Hurtado está borrado y Aguirre lo hace por banda. Es cierto. Al señorito Aguirre, cuando Sanguinetti lo mandó a la banda, como que lo borró un poco, ¿no? No obstante, se encuentra más de segunda punta, picando el espacio, ¿no? Dejando el espacio, o sea, Barcos sale, bueno, ya sabemos cómo es la jugada. Está Úrsula, acá le dieron la derecha, y el cuadrado dice Úrsula sabe. Úrsula ha llevado el curso de César Luis Menotti. Dice, de acuerdo Rubén, el tema es que cuando Pinto arranca hace menos daño que cuando está como recambio. Justo lo que mencionábamos hace unos programas de Arley Rodríguez, perdón, de Arley Rodríguez, ¿no? Eso es lo que acá nos acaba de cerrar la boca Arley, falta que lo haga Pinto, ¿no? ¿Qué dice Úrsula acá, Rubén? ¿Me apoyas?
Solo faltaría que Barcos lo pongan por Arley y Zorrito de delantero. Si el arquero la hizo, pensemos cosas locas.
Bueno, y acá hay un señor que se quiere, como diría Luis Aguirre, se quiere patear los huevos, ¿no? Después de ver todo lo que está pasando, ¿cuántos goles tiene ya Barcos? 18, ¿puede ser?
Sí, creo. 18.
Y podría superar la marca de Luis Benítez.
Benítez. El no convocado, Benítez.
Olvídate, el traidor hace tranquilídate. No, está bien, o sea. Está bien. O sea. En fin. No soy hincha de la selección, capaz me van a destruir ahora por eso, pero me importa poco o nada, ¿no? Una pena por el buen Luis Benítez. O sea, sin su camiseta y tal, me da mucha pena. No obstante. Bueno. Puede sobrepasar su marca y convertirse en el goleador del campeonato, que es algo que Alianza no tiene desde el año 96, puede ser, cuando compartió punta el buen Sainz con Zorro Más.
Claro, por ahí.
96, ¿no? 96, 97, bueno, claro. 96 debe ser. Uh-huh. 96.
Todos los caminos conducen a Gualdir, ¿no? Cuando hablamos de barcos.
Sí, increíble, o sea.
Por ahí siempre.
Es una cosa increíble, parece que.
Hasta ya han tapado los dos también.
Sí, han tapado los dos. Podría ser el nuevo goleador del campeonato aliancista después de tantos años, quitándole a él la marca.
Solo falta que nos haga así nomás para que ya sea volteado.
En 3 años, dale. Cuando se quede totalmente pelado, ahí que nos mande callar la tribuna. Dice, se extraña el pájaro y te dice César Romano. Sí. Pero ahí la
Ursula. No debería ser así, ¿no? Pero sí. O sea, claro, porque se fue porque no marcaba diferencias y creo que eso sí. Es no es tan debatible, ¿no? Creo que estaba jugando partidos muy flojos. Pero lo que llegó para reemplazar a Benítez para, digamos, mantener ese funcionamiento, o sea, no dio la talla. Entonces ahí es donde se extraña. Claro. Bajo
Benítez. Benítez sin llegar a ser nunca el que fue en México, ¿no? Claro. No llegó a explotarse por completo, creo yo, pero también por la función sacrificada a la que le ponía el buen Charlie Bustos. A que también hay que mandar un abrazo porque también ha salido campeón de clausura y podría salir campeón en el fin de año, ¿no? Uh-huh. En fin, ¿qué dice Arturo Rojas? ¿Me comentas, por favor?
Si jugamos la final con Melgar en Arequipa, que juegue Valenzuela, doble 6. Si jugamos con Cristal, el primer partido será el local, que juegue Pinto. Sí, Valenzuela es un jugador que acompaña muy bien a Bayón. Creo que ha tenido un rendimiento bastante bueno. Valenzuela, a lo mejor no es Bayón 2.0, pero sí te equilibra el medio campo, cosa que es ya un punto muy a favor de él, ¿no?
Claro, y es un mérito, sobre todo considerando cómo teníamos a Valenzuela antes de llegar a la de Chicho, ¿no?
Exactamente.
Que es lo único bueno que habíamos
tenido. Se lo puso bastante bien, se lo puso bastante bien.
Sí, teníamos nada más lo de las finales del año pasado, que es que no se hizo expulsar, porque todo lo demás era roja fácil, ¿no? Uh-huh. Dice acá Diego Armando acá, segundo tiempo hasta las huevas. Sí, tal cual. Un abrazo para San Gabriel, los viajeros de siempre. ¿Cómo estás, Ian Asto? Un abrazo que estés donde estés. ¿Sí? A todos los viajeros de todo el Perú, porque no solamente viajan de Lima, ¿sí? No solamente viajan de Lima provincia, sino de todo el país. Esta discusión la vamos a dejar para un programa siguiente, ¿sí? Porque justamente estamos pensando, ¿no, Rubén? Hablar de un tema como este. Sí. Concuerdo con lo segundo, también es mi opinión, Rubén, en contra, pero lo primero sí es harto debatible, ¿no? Y lo vamos a debatir en un próximo programa, en parte de, o sea, en pos de que no se queden sin contenido aliancista antes de la final, porque yo entiendo que la angustia los consume. Por ejemplo, yo no puedo, a ver, desde el jueves al mediodía yo no podía trabajar. Yo, o sea, viernes, sábado, fue menos productivo, tío, que Paolo Hurtado. O sea, la angustia te carcome, pues, tío. Entonces, la idea es la idea es estar menos escuchando o consumiendo contenido de Alianza. Y lo vamos a hablar de esto también, ¿sí? Sobre esto. Quiere que esté en la final, porque Sal no defiende bien. Esa es otra, que nos menciona Jesús Atencio, ¿cómo estás?
Pero ataca mucho mejor que nosotros, que Melgar. Entonces,
podría resultar un marcador de balonmano, ¿no? Uh-huh. 4-3, 4-2, uh-huh. Bueno. En fin, no especulemos. No especulemos ahí porque es otra cosa. Uh-huh. Acá remarca Adrián Amaya lo del doble 6. Al dejarlo solo, nomás que no patea el arco, que haga el desgaste. Que haga la gran pájaro Benítez. Uh-huh. Sí, porque es necesario. Es necesario. Lo hablábamos en el 3-5-2, lo hemos vuelto a remarcar ahora. En fin, ya para ir cerrando, Rubén. El siguiente programa va a ser en estos días. No obstante, ¿qué comentarios para de cara a la final?
Primero. Quiero decirle a la gente que está quejándose en Twitter de que Cristal debe ser el equipo campeón porque es el campeón del acumulado, ¿no? Por favor, ese tweet era para febrero, enero. O sea, y ahorita ya para qué, pues, ¿no? O sea, la verdad, lanzar un tweet ahorita de ese tipo es una oda al llanto, ¿no? O sea, por favor, un poquito más de autocariño, ¿no? O sea, no se expongan así. Las reglas están hechas desde principios de año, todos sabíamos que iba a ser así, ha habido muchos años en los que ha habido equipos que ganaron en el acumulado y no ganaron nada, y nadie se ha quejado, nadie ha llorado, nadie ha sufrido, ¿por qué tiene que hacerlo ahora, ¿no? Entonces, ya está. Que si es justo o no justo, es algo debatible, pero que se tiene que hablar antes de que empiece el torneo, me parece, ¿no? Eso, y bueno, ojalá que nos vaya bien en la final, esperemos. Mañana, creo que ya se juega la primera semifinal, ¿cierto?
Así es, mañana a las 3 de la tarde se juega la primera semifinal en el Estadio Monumental Virgen de Chapi, o Monumental de la UNSA.
Entonces, mañana estemos atentos a ese partido. Recuerden que por ver este partido de otros equipos no eres menos hincha de Alianza, ¿eh? Por si acaso. No soy quien escribir manual ni nada, pero yo te digo eso. O sea, yo veo partidos de todos mis rivales y no me considero más hincha de Alianza que otros, ¿no? Así que eso nomás, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y quiero hacer hincapié porque los de Sporting Cristal, que sí, como dice Antenor y como dice todo, tocariñas, están haciendo caricias prohibidas. A ver, cuando pasó justamente esto que mencionas, los beneficiados han sido ellos. ¿Qué pasó en el 98? Boys quedó puntero el acumulado y no clasificó a la Copa Libertadores de América. Imagínate, o sea, ¿tú consigues esa vaina? O sea, puntero el acumulado, un campañón de Sport Boys, y no solo no salió campeón nacional, la final la disputaron, ya saben, Cristal y Universitario, sino además ni siquiera fue la Libertadores. O sea, esa es una. 2002, ¿quién salió puntero el acumulado? Alianza Lima, ¿te acuerdas? Alianza Lima quedó puntero el acumulado. ¿Y quién disputó la final? Nuevamente, Cristal y Universitario. 2005, bueno, y campeón Cristal, ojo, ¿eh? En el 98 campeón de la U. 2002 campeón de Cristal. 2005, lo mismo. ¿Quién se le puso en el acumulado? Universitario. ¿Quiénes disputaron la final? Cristal y Cienciano. ¿Y quién campeonó? Cristal. Entonces, si van a empezar a joder con eso, bueno, un poco mírense al espejo, ¿no? Porque, y ya, como dice Rubén, o sea, es cierto, porque yo también soy de la idea de que debería ser un sistema de puntos corridos, ¿sí? Ida, vuelta, y el que gana la mayor cantidad de puntos en todas estas fechas, campeón. Sin final, sin semifinal, sin idioteces. Sí. Debería ser así, ¿sí? Y de hecho, si me lo preguntan, en cualquier época del año lo voy a decir. No obstante, no voy a salir a decirlo con conveniencia, únicamente cuando el canal exclusivo de transmisión televisiva del torneo peruano sale a remarcar con 50 titulares que Cristal es por quinto año consecutivo campeón del acumulado. Bueno, campeón del acumulado, el nuevo título sentimental, ¿no? Gané el acumulado, en las bases no me da nada, no me da ni un chicle. Pero como van el acumulado, bueno, Gol Perú me hace, pues, caricias prohibidas, ¿no? Uh-huh. Para ese tipo de cosas, sí, ahí sí son primeritos, ¿no? Entonces, no hagamos comentarios a conveniencia, muchachos, por favor. O sea, yo sé que algunos nos siguen, ¿te acuerdas del programa pasado que estaba con Pepe Luchi y nos estaba comentando gente rimense? Uh-huh. Rimense no le asista porque sabrán que el rima que es Alianza, bueno, en fin. Uh-huh. Gente de Sporting Cristal diciéndonos que no nos llegáramos del árbitro, no sé qué tanta vaina más. Bueno, no vienen ustedes por el sistema de campeonatos, que no lo hemos inventado nosotros y no se inventó ayer, ¿sí? Exactamente. Viene así hace años, hermano, así que, bueno, que no me fastidien.
En los años 30, ¿no? Con esos, sistemas raros que había, ¿no?
Y que agradezcan que por lo menos ahora no hay la idiotez que hizo Rimita, ¿te acordás? De los regionales, de cada estupidez. Es terrible. Entonces, no es que el sistema de campeonatos sea perfecto, es una desgracia, ¿sí? Lo voy a remarcar hasta la muerte. El sistema de campeonato es una basura absoluta. En gran parte por darle a la televisión sus 40 y tantas fechas, 46, si no me equivoco, son las que exigen, ¿no? Y por eso necesitas puntos corridos y lo que quieras. No obstante, ese debate tiene que darse cuando se aprueban las bases. Uh-huh. No a conveniencia luego de que el canal, ese canal del que tanto renegamos y por cuya culpa el sistema del torneo es así, te sale premiando con un tuit diciendo que ha salido por quinta vez consecutiva donador del acumulado. No jodan, o sea, las cosas como son, ¿no? Uh-huh. En fin, mañana es la primera semifinal, los invito a verla, ¿sí? Increíblemente, ¿no? Yo lo voy a estar viendo igual.
Sí, todos.
En redes sociales vamos a estar conversando también sobre ese tema y nada, para que podamos estar un poco más claros sobre cómo afrontar cualquiera de los equipos los playoffs, ¿sí? Los playoffs contra Alianza Lima, ¿no? Espero que sea el arequipeño el que saque la ventaja. Si bien eso no garantiza que Alianza sea la campeona al final.
Claro. Pero, ambos que van a ser muy duros.
Sí, claro. Por supuesto que sí. En fin, muchas gracias por seguirnos, Rubén. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
@ Rubencho Ravelo.
Rubencho Ravelo.
Okay. Rubencho Ravelo en Twitter, sí. Ravelo. Ahí me encontrará. Tengo la foto de un osito ahorita. Del osito Fumarola. Sin alusiones, por favor. No preguntes por qué.
Hey, hey. No, guardo.
No, pero bien, ahí está mi Twitter para que vean cómo discuto con todos los NN que veo por ahí.
Esa paciencia, tío, que de verdad que
gracias, sí, es un halago para mí, debería ser profesor inicial, de verdad, si me han dicho.
Sí, esperemos. Bueno, gracias Rubén por acompañarme, me encuentro como @rdelcarpio. Gracias por estar a todos los que nos han seguido hoy día. Les mando un fuerte abrazo. Espero que todavía les dure un poco sin ese dolor de garganta. Sin ahí, por favor. El dolor de cuerpo por haber estado viviendo, vibrando la final del fin de semana. Sí, bueno, para mí fue una final contra DT, ¿no?
Sí, claro.
Era ganar o morir. Y eso. Espero que estén muy bien todos en sus casas. Nos vemos en el próximo programa. Con nosotros ya hasta la siguiente. Ah, y 1, 2, 3, Rubén.
Arriba
Alianza. Arriba Alianza.
Chao.
Toda la vida.
Nos vemos. Chao.